El caso de Gederson Meneses Alves. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Gederson Meneses Alves nació el 19 de noviembre de 1999 en el estado brasilero de Pará. Fue hijo de la pareja constituida por Odiclei Silva Meneses y Sebatista Moreira Alves. Se desconocen detalles de sus primeros años de vida, así como de su adolescencia. Las noticias sobre Gederson comenzaron a surgir cuando el jovencito había cumplido 20 años y no todas fueron buenas. El aire de Marituba, en Pará, Brasil, aún estaba cargado de esa magia especial de las fiestas decembrinas. Las fiestas navideñas de 2019 y la llegada del Año Nuevo 2020 marcaron un antes y un después para el joven. El 2019 había quedado atrás y poco a poco se acababan las celebraciones. Los primeros días de enero de 2020 daban paso al regreso a la cotidianidad, después de una temporada de muchas alegrías con familiares y amigos. Marituba es un municipio y una ciudad dentro del estado de Pará, perteneciente a la zona metropolitana de Belém. El municipio fue creado en 1997, cuando se separó de Ananindeua. Tiene una superficie de un poco más de 100 kilómetros cuadrados y una población que ronda las 90.000 personas. Por su parte, la ciudad del mismo nombre tiene una economía muy baja, depende prácticamente del comercio local. Marituba es más bien una ciudad dormitorio para la mayoría de las personas que trabajan, estudian y realizan una buena cantidad de sus actividades en Belém. Gederson llevaba poco tiempo en la ciudad de Marituba, a donde llegó en busca de mejores oportunidades. Comenzó a vivir con su tío Odenilson Silva Meneses y fue durante las fiestas de diciembre que conoció a un adolescente de 17 años con el que empezó una amistad muy particular. Este adolescente tenía una apariencia atractiva, se expresaba muy bien, escribía de manera muy correcta el portugués, era confiable, amigable y parecía ser un buen chico. Pero lo cierto era que tanto el joven de 17 años como Gederson escondían los más oscuros secretos. Algunos podrían afirmar que este chico apuesto y simpático era todo lo que Gederson no era. Él no se sentía capaz de atraer a una mujer con los clásicos métodos de cortejo socialmente aceptados, pues padecía lo que los psicólogos definen como un complejo de inferioridad. De acuerdo con los expertos, las personas desarrollan esta condición porque están inconformes con su apariencia, por ejemplo, o con alguna parte específica de su cuerpo. Poseen alguna característica física que los hace sentirse inseguros, como el color de su piel. El peso corporal, cuando se es extremadamente delgado o se enfrentan problemas de obesidad, es otro elemento que con frecuencia incide en estos complejos. Ser muy bajo o demasiado alto, tener una nariz de un tamaño o forma particular, e inclusive la dentadura y su condición también pueden representar un aspecto débil para alguien con complejo de inferioridad. Este parecía ser el caso de Gederson, quien sintiéndose incapaz de conquistar a una mujer, no paró ni un instante de pensar cuál era la forma ideal para llamar la atención de alguna de las tantas chicas con las que estuvo fantaseando durante las fiestas de diciembre y del Año Nuevo. Sus pensamientos en ese sentido se habían vuelto obsesivos. Experimentaba la necesidad de atraer y cautivar hermosas jovencitas que complacieran sus deseos. Estaba dispuesto a todo y lograría su cometido a como diera lugar, con tal de tener su compañía. Fue entonces cuando entró en escena su nuevo amigo. Aquel chico, bien parecido y parlanchín, sin duda era el señuelo perfecto. entre ambos idearon su plan siniestro. En vista de sus facilidades para socializar y por su manera de expresarse, el adolescente sería el encargado de localizar a las víctimas potenciales. La forma de contactarlas sería a través de una cuenta falsa en redes sociales, pero además, las víctimas tendrían un perfil particular. Chicas que ofrecieran servicios o ventas de productos relacionados con tratamientos estéticos y de belleza. Evidentemente, la selección de este tipo de trabajadoras tenía que ver con dos aspectos fundamentales. En primer lugar, las chicas de este rubro suelen ser mujeres que cuidan su apariencia, simpáticas, amables, pero sobre todo, hermosas. En segundo lugar, están muy familiarizadas con las redes sociales y las usan frecuentemente. Promocionan sus servicios o productos a través de estos canales, interactúan con sus clientes y manejan su agenda de trabajo a través de dichas plataformas. Tomadas todas las decisiones de su oscura estrategia, crearon un perfil en Facebook en donde el joven se hacía pasar por una mujer que requería algún servicio específico o alguno de los productos que ofrecían aquellas chicas trabajadoras. Apenas habían transcurrido 4 días del mes de enero cuando uno de los puestos policiales de Marituba recibió la terrible denuncia de una joven que fue víctima de violación. Recibió una salvaje golpiza y también le robaron sus pertenencias. La chica, empleada en el rubro de la estética femenina, fue contactada a través de sus redes sociales para contratar sus servicios, pero fue sorprendida por 2 jóvenes que se aprovecharon de ella. Lamentablemente, en medio del terrible episodio y presa del pánico, la víctima no logró registrar ningún dato que realmente pudiera guiar a las autoridades para capturar a los responsables. Aquel día, tanto Henderson como su cómplice cruzaron el límite y desataron a los monstruos abominables que llevaban dentro. Apenas unas jornadas después del primer ataque, las autoridades de Marituba registraron otro caso similar. Si bien tenían muy poca información, les llamó la atención que el modus operandi fuese el mismo. Esta víctima también fue contactada a través de una red social para contratar sus servicios de estética. Engañada, la llevaron hasta un lugar apartado donde 2 sujetos la sometieron, abusaron sexualmente de ella y la robaron. Las autoridades iniciaron entonces una tarea en 2 vertientes. Por una parte, hicieron labores de investigación y por otro lado, emprendieron también estrategias de prevención. Como suele suceder con este tipo de criminales, la violencia y atrocidad de sus actos iban en escalada. El jueves 9 de enero de 2020, Henderson y su cómplice volvieron al ataque. A través de Facebook, el chico contactó a Samara Duarte Mescouto, una joven que ofrecía sus servicios como peluquera. La chica recibió varios mensajes de una supuesta mujer que necesitaba que le arreglaran el cabello. Acordaron una cita para el día siguiente, no sin antes informarle que su sobrino se encargaría de buscarla en la parada del autobús y que él la guiaría hasta su casa. Samara no detectó nada sospechoso. Para ella simplemente se trataba de una cliente más. No existía ningún indicio que le permitiera concluir que quien estaba detrás de los mensajes era un joven menor de edad y no una mujer. El trato, además, fue muy cordial y respetuoso. En su falso perfil con nombre femenino, era una persona amigable. Lograba ganarse la confianza de sus víctimas y comúnmente les decía que tenía muy buenas referencias y recomendaciones de su trabajo. Al día siguiente, según lo acordado, Samara llegó al lugar, se bajó del autobús y aguardó en la parada por el sobrino de su cliente. El muchacho llegó en una bicicleta de color rojo que le había prestado Henderson. Abordó a Samara y le pidió que se subiera en la parte trasera. Confiada, Samara aceptó y juntos emprendieron el recorrido de unos 10 kilómetros hasta la casa de Henderson. Una cámara del lugar registró el momento. Llegaron al domicilio y sin sutilezas, rápidamente le dijeron a Samara que tenía que entregarles todas sus pertenencias. Fue entonces cuando ella lo supo. Había sido víctima de un terrible engaño y estaba en verdadero peligro. Intentó correr y alejarse de los agresores, pero entre los dos lograron detenerla y reducirla. La vencieron. Samara luchó con todas sus fuerzas. Sabía perfectamente que su vida estaba en riesgo, pero no logró escapar. No pudo contra los dos sujetos. El pequeño la sujetaba, mientras que Henderson, desde atrás, pasó uno de sus brazos alrededor del cuello de la chica. No solo le robaron el dinero que llevaba con ella, su celular y los equipos y materiales de trabajo, sino que, en el terrible forcejeo, la asesinaron. Luego de cometer el crimen, Henderson y su cómplice cargaron el cuerpo inerte de la joven, ubicaron un terreno baldío y allí lo abandonaron. La adrenalina de los recién convertidos en asesinos volaba por los cielos y estaban muy lejos de detenerse. Por el contrario, ese mismo 10 de enero, se pusieron en contacto con Jennifer Karen da Silva Martins. De nuevo, el mismo modus operandi, el mismo perfil falso, una nueva cita. Jennifer ofrecía sus servicios como manicurista y esta supuesta cliente la citó para el día siguiente, el sábado 11 de enero. En aquella oportunidad, le explicaron a la chica que debería esperar por el esposo de la cliente en la parada de autobús de la vía rural BR-316 en Marituba. Tampoco hubo nada sospechoso para Jennifer, pero algo, intuitivamente, llamó su atención. Y por ello decidió pedirle a su hermana, Jessica Cristina, que la acompañara. Según lo acordado el día anterior, ambas chicas llegaron a la parada del autobús ese sábado. De nuevo, el chico confiable y en apariencia normal, manejando la bicicleta de color rojo. Él se sorprendió al ver que eran dos, pero controló rápidamente la situación. Las hermanas sugirieron la idea de ir en mototaxi, pero el chico las convenció, les dijo que no era necesario y les ofreció llevar primero a Jennifer para que fuera adelantando su trabajo. Después regresaría a buscar a Jessica. La suerte estaba echada. Jennifer accedió a ir primero. Se subió a la parte trasera de la bicicleta y él la condujo hasta la zona apartada con muchos árboles y vegetación. Allí estaba oculto Henderson. Una vez más, la peor de las sorpresas. Jennifer advirtió que estaba en peligro. Los sujetos le dijeron que debía entregar todo, pero lógicamente ella se resistió y temiendo por su vida trató de defenderse. En la parada, Jessica estaba algo nerviosa. El joven tardaba demasiado, pero de cualquier modo decidió aguardar. Mientras tanto, los árboles y la vegetación escondían el horror que estaba padeciendo Jennifer. Henderson y su cómplice la golpearon salvajemente, abusaron de ella y luego la asfixiaron hasta quitarle la vida. Tan solo unos minutos después, y con la frialdad más terrible, el muchacho regresó a la parada manejando la bicicleta. Encontró a Jessica, quien se tranquilizó al ver que finalmente había regresado. Le preguntó por Jennifer. Él le explicó que estaba trabajando y que por eso no había podido contestar sus llamadas. Ambos continuaron sobre la bicicleta hasta que llegaron a una zona boscosa. De inmediato la asaltaron, le robaron todo el dinero y su celular. También la golpearon, la violaron y trataron de asfixiarla. En el horrible forcejeo, Jessica logró vencer al jovencito atacante y corrió para huir del sitio a toda prisa. Tras largos minutos corriendo por el bosque, tuvo un minuto de lucidez. El pánico por la pesadilla que acababa de vivir se vio interrumpido por la certeza de que su hermana había sufrido el mismo destino terrible. Como pudo, llegó a un puesto de la policía de Marituba. Aún presa del pánico, narró a los oficiales todo lo que acababa de ocurrir. Además, les dio toda la información que tenía sobre el atacante, su descripción y la de la bicicleta que manejaba. Por fortuna, tuvo el buen tino de incluir dentro de su detallada narración que todo había comenzado mediante mensajes a través de Facebook. La información aportada les permitió a los oficiales afinar las investigaciones que habían iniciado. Finalmente, dieron con el paradero del joven y al anochecer del domingo 12 de enero, fueron hasta su domicilio y allí mismo lo detuvieron. En el lugar, los policías encontraron parte de la vestimenta de las víctimas y algunas de sus pertenencias. Inclusive dieron con los teléfonos celulares de varias de las chicas. Al ver que las evidencias lo incriminaban, el adolescente contestó a todas las preguntas de los agentes que lo interrogaban. No solo admitió sus delitos, sino que además acusó a su cómplice Henderson. A continuación, los agentes de seguridad ubicaron la zona de los ataques cercana a la residencia allanada. Por insólito que pueda parecer, encontraron a Jennifer, quien aún se hallaba con vida. De inmediato fue trasladada al Hospital Metropolitano del poblado cercano de Ananindeua. Posteriormente, se iniciaron las labores de investigación y búsqueda de evidencias en la zona, a fin de reconstruir la abominable cadena de hechos y reunir todas las pruebas posibles. Mientras todo esto ocurría, Jennifer se debatía entre la vida y la muerte en el hospital. El cuerpo médico determinó que había sufrido lesiones cráneoencefálicas muy severas y decidieron sedarla para inducir un estado de coma. La conectaron a un respirador artificial. Los doctores querían lograr con este tratamiento que progresivamente se equilibraran los signos vitales de la chica mientras disminuía la inflamación de su cerebro como resultado de las heridas. El lunes 13 de enero, los oficiales lograron capturar a Henderson. En el sitio encontraron la bicicleta roja que usó su cómplice junto a otras pruebas incriminatorias. Sin embargo, Henderson negó su participación en los hechos y dijo no conocer al adolescente detenido. Los medios de comunicación se apresuraron a ofrecer los detalles de los ataques y publicaron todo lo relacionado con los casos del maníaco de Marituba, como fue públicamente bautizado. Sin embargo, en el caso del cómplice, de acuerdo con las leyes de Brasil, no podían difundir absolutamente ninguna información por tratarse de un menor de edad. En varias declaraciones dadas a los medios de comunicación, el jefe de la Policía Civil, Alberto Teixeira, explicó que el maníaco de Marituba, junto a su cómplice, creó un perfil falso en Facebook donde se hacía pasar por una mujer. Recalcó que todas las víctimas fueron contactadas a través de esta red y meticulosamente seleccionadas por los dos sujetos según sus apetencias. Asimismo, el jefe policial detalló los diferentes argumentos que elaboraron para engañar a las mujeres. Siempre argumentaban que la dirección era muy complicada, acordaban un punto de encuentro y, a partir de allí, el menor se encargaba de llevarlas al lugar en donde estaba Henderson. Inclusive hubo una ocasión en la que el adolescente se hizo pasar por un mototaxista de confianza para buscar a una de las chicas. La estrategia de difundir los detalles dio los resultados que el jefe policial estaba esperando. Conforme los medios empezaron a reseñar la captura de los dos agresores, comenzaron a aparecer otras víctimas, así como algunas mujeres que fueron contactadas a través del perfil falso, pero que, por fortuna, no concretaron el encuentro o desistieron de la contratación, sobre todo a partir de lo ocurrido con Samara, que encendió todas las alarmas. Una joven que estuvo ofreciendo su celular en venta recibió un mensaje de una supuesta mujer que le ofreció diversos montos, bastante atractivos, para cerrar el negocio. Pero la chica se dio cuenta de que los mensajes estaban siendo enviados desde el mismo perfil de Facebook, denunciado como sospechoso en los casos del maníaco de Marituba. Entonces dejó de responder y puso fin a la negociación. Entretanto, Jennifer seguía en el hospital luchando por su vida. Sus familiares, entre la desesperación y la indignación, rezaban y exigían justicia. Finalmente, después de 11 días en coma, la chica falleció el 22 de enero de 2020, convirtiéndose en la segunda víctima fatal. 9 meses después, se dio inicio al juicio contra Henderson, quien acababa de cumplir 21 años. En el caso de su cómplice, por ser menor de edad, las autoridades estaban obligadas a manejar todo el asunto de su enjuiciamiento con estricta confidencialidad. En ambos casos, la contundencia de las pruebas y de los testimonios en contra de cada uno no daban lugar a dudas. Si bien las autoridades y los medios hablaban de por lo menos 10 víctimas de la dupla criminal, el maníaco de Marituba y su cómplice solo fueron juzgados por los salvajes ataques, así como las violaciones, robos y homicidios perpetrados contra Samara y Jennifer, así como la agresión, robo, violación e intento de homicidio de Jessica, la hermana de Jennifer. A Henderson le sumaron la acusación de corrupción de menores por su rol frente al menor de edad al que presuntamente influenció para cometer todos aquellos crímenes. El abogado defensor, Juan Felipe Santos dos Santos, hizo todo cuanto estuvo a su alcance durante el proceso por suavizar los actos de Henderson, pero la contundencia de las pruebas y la crueldad de sus actos pesó más. Finalmente, la sentencia fue pronunciada el lunes 9 de noviembre de 2020 por el juez Irán Ferreira Sampaio, del Juzgado Penal Primero de Marituba, Brasil. Henderson fue condenado a 30 años, 9 meses y 5 días de prisión en régimen cerrado y le impusieron una multa de más de 500 días. Y aunque el abogado Luan trató entonces de obtener una rebaja de la pena, todas las solicitudes fueron negadas. En cuanto al cómplice menor de edad, en el mes de junio de 2020 fue sentenciado a permanecer recluido en un hospital y a recibir medidas socioeducativas. Fue enviado a la Orden de la División de Asistencia al Adolescente, conocida por sus siglas DATA. Según la policía, antes de los crímenes, el adolescente estuvo detenido durante 12 días en la Fundación del Servicio Socioeducativo de Pará, acusado de robar una bicicleta en Ananindeua. Tan pronto como fue puesto en libertad, comenzó a cometer las violaciones y robos hasta que escaló a los asesinatos. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud, una de cada tres mujeres es víctima de alguna forma de violencia, que puede ser verbal, física o sexual. Paradójicamente, fue en el mismo estado de Pará, concretamente en Belém, en donde se realizó, en 1994, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que se popularizó como la Convención de Belém de Pará, y que fue impulsada por la Organización de Estados Americanos, la OEA. La prevención y la precaución son vitales, mientras la sociedad avanza para tratar de alcanzar el ideal establecido en la Convención, que establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. Por el momento, hay un poco más de seguridad en Marituba, mientras permanecen tras las rejas los dos sujetos que cometieron una seguidilla de delitos contra muchachas que se ganaban la vida trabajando y que confiaron en un perfil femenino en una red social. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
On your next landscaping project at Menards. We make landscaping simple with our free, easy-to-use design program and step-by-step project guides. Plus, we have the largest in-stock selection of concrete landscape blocks at the best prices. Save big on our 12-inch smooth patio blocks on sale now. Stop in to see our full selection and get your project started. Check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.